Esther capítulo 2, verso 17 y 18. Dice así: Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hermanos, pueden sentarse, el Señor bendiga su palabra, el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos, la propuesta de este sermón es el matrimonio, una fiesta de salvación. Quisiera traer una imagen que nuestro Señor Jesucristo nos concede en el Evangelio de Mateo capítulo 25. Todos conocemos y estamos un poco familiarizados con esta parábola, pero quisiera leerles. Dice Mateo 25, verso 1 al 13: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se le levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, esta parábola acerca de las 10 vírgenes, cinco de ellas insensatas y cinco de ellas sensatas, diligentes, preparadas, atentas. Hermanos, se enmarca dentro del último sermón de nuestro Señor Jesucristo antes de subir a la cruz. Es su quinto sermón, estructurado así en este Evangelio de Mateo. Y esta es una, empieza obviamente en el capítulo 24, y esta es una ilustración acerca de su mensaje. ¿Y cuál era su mensaje? Señales antes del fin, el día del juicio y el día de la redención, en su segunda venida. Y lo explica por medio de unas bodas, por medio de la venida del esposo, que recibe a cinco vírgenes en este caso, y que desecha a otras tantas. Allí está enmarcado esta parábola, y entiendo que se relaciona y se conecta bastante con nuestro tema en esta mañana. Porque el matrimonio es como una imagen, como una analogía de aquella redención total que tendremos cuando el Señor venga. ¿Y por qué digo redención total, hermano? Porque aún nuestro cuerpo no fue regenerado, ni no estamos unidos a Cristo en cuerpo todavía. Sí en alma, obviamente. Sí en el espíritu. Pero solamente en su segunda venida se consumará todo esto. Y seremos llevados a las bodas del Cordero. Hermanos, la historia acerca de Esther y del pueblo y de su pueblo judío notablemente se desarrolla o está enmarcada en medio de varias fiestas, en medio de varios banquetes. Así es que nuestro primer punto es en ese contexto. Y allí vamos a estar viendo un pecado que deshonra el matrimonio. Y esto está enmarcado dentro de la fiesta para una esposa indigna. Nuestro punto es un pecado que deshonra al matrimonio, pero está enmarcado dentro de una fiesta para una esposa indigna. Pudiéramos decir una insensata, que no estuvo dispuesta a honrar a su esposo. Nuestro segundo punto es hallando su gracia y agrado. Hallando su gracia y agrado. Y esto, este punto se enmarca dentro de una fiesta para una esposa digna. Para una esposa sensata, pudiéramos decir. Usando un poquitito la parábola de las 10 vírgenes. Y nuestro tercer punto es acerca de la salvación de muchos por medio de esta unión, por medio de este matrimonio. Y esto se enmarca dentro de las fiestas del Purim, que me anticipo a decir que viene esta palabra Purim, si bien es una celebración judía que se estableció a partir de esta historia de la salvación de los judíos en la providencia del Señor, bajo su designio, y como instrumentos de salvación a Mardoqueo y Esther, proviene de una palabra pur, que significa suerte. Pero no la suerte como el azar, sino que Dios controla esa suerte. En fin, hermano, estos son nuestros tres puntos que con la ayuda del Señor vamos a ir avanzando ligeramente. Bueno, nos centramos en nuestro primer punto, un pecado que deshonra al matrimonio. Habíamos dicho que se enmarca dentro de una fiesta o un banquete para una esposa indigna. Y es que dentro del primer capítulo, en los primeros 9 versículos, vemos esto: la fiesta y banquete de un rey, Asuero. Extrañamente, como habíamos anticipado, la mayor parte de esta historia se desarrolla en este contexto de festividades y banquetes. La primera escena nos muestra en el seno de un reinado poderoso, cuyo rey era Asuero. El trono se encontraba en Susa, capital del reino. Este rey manejaba aproximadamente 127 provincias. Era un imperio bastante grande. Para tener una referencia, hermanos, Estados Unidos tiene 50 estados. Y es un país inmenso y es de hecho una potencia. 50 estados. Y este imperio estaba conformado por 127 provincias. O sea, casi el triple. Era inmenso realmente el poder de este rey. Y en el tercer año del reinado de este rey hizo un banquete faraónico. Y lo digo como adjetivando, faraónico porque es inmenso. Ostentoso, lleno de mucha ostentación, de mucho lujo para sus príncipes y cortesanos, teniendo enfrente a los más poderosos de Media y Persia. El motivo de la fiesta era mostrar, el rey de Asuero quería mostrar su poderío, la riqueza, gloria y brillo de su magnificencia, de su reinado. Y esta festividad duró 180 días. Así estaba planificado este banquete. 180 días, inmenso es, enorme. Luego hizo, terminado esto, continuó con una fiesta por 7 días en el patio del huerto del palacio, convidando a todo el pueblo, a todo el pueblo. Imagínense, hermanos, que en su huerto, en su jardín, pudiéramos decir, entró todo el pueblo. El reino se vistió de sus mejores vestidos. De hecho, el libro nos cuenta, nos aporta ciertos detalles, que estaba revestido todo el reino de losado de pórfido, de mármol, plata, oro, alabastro, púrpura y de jacinto, de una exquisitez estética incomparable, diría, donde se dio a beber vinos en copas de oro. Un poco aquí, hermano, se ve ciertos elementos de algunos reyes, de un rey justo, pudiéramos decir, que hizo lo recto delante del Señor, Ezequías, y le conecto un poco con él, porque Ezequías aceptó a los mensajeros de Babilonia para mostrarles cuánto habían prosperado y todo eso, ¿verdad? Bueno, este rey hizo lo propio, queriendo mostrar toda su potencia, su poderío, su magnificencia. Y por otro lado, también se parece a Belsasar, este rey que dio de beber y que bebió en copas de oro vino. Pudiéramos decir que entonces en Asuero se ve el pecado de estos hombres también. Y era por orden del rey que se diera de beber en copas de oro el vino, aunque no le imponía a quien no quería beber. No es mucho lo bueno que se pueda decir de este rey. Diría que es escaso. Pues fue un rey pagano, bebedor, vanaglorioso, por querer ostentar las riquezas de su reino. Indecoroso también, porque quiso exhibir a su esposa delante de los hombres. Definitivamente no es el prototipo de un varón recto. Y sin embargo, era el rey. La autoridad se le debía a este hombre un respeto hacia su investidura. Era el rey. Aunque realmente reconozco que ha de ser difícil, muy difícil poder honrar a una persona como esta. Hermanos, ¿por qué lo presento también así? Porque también quiero advertir, hermanos, que este matrimonio no es modélico, es excepcional. Por el designio secreto, incluso pudiéramos decir. ¿Por qué le plació al Señor salvar a su pueblo de esta manera? No lo sé. No lo sé. Pero de ninguna manera pudiéramos tomar esta unión como un paralelo exacto hacia lo que un creyente debiera hacer. Sí, podemos casarnos con un poderoso para bendecir a la iglesia. No, no, no. Ese tipo de aplicaciones, hermanos, es el susurro de Satanás. Ese es la cascabel de la serpiente antigua que suena. Y no debemos desviarnos hacia ese lado. Este rey no es un parámetro para nada. En absoluto. Y la única forma en que este rey hace algo bueno y que debe ser visto de esta manera es que Dios, en su sola potestad, en su poder, inclina el corazón de los reyes hacia lo que él quiere. Hacia lo que él quiere. Sí, porque sí, el Señor hace lo que quiere, y dónde quiere, cómo quiere y con quienes quiere, tanto en los cielos como en la tierra. Yo no puedo aseverar, ni mucho menos al finalizar esta historia, diciendo que Asuero fue salvo. No, no puedo decir. No puedo decir. Sí que fue un hombre que fue usado por Dios según su designio. Avanzando en los versículos, siempre en el capítulo 1, versos 10 y 12, vemos una fiesta organizada también, en simultáneo por su esposa, la reina Vasti. Esta reina hizo banquetes solo para las mujeres en la casa del rey Asuero. Al séptimo día del banquete, el corazón del rey estaba alegre y envió a llamar a su esposa, a la reina Vasti, por una comitiva de 14 siervos que servían delante del rey Asuero. No eran cualquier siervo que pudiera acercarse a la reina, no, sino los 14 más cercanos servidores del rey vinieron a buscar a la reina Vasti para que se presente delante del rey. Porque éste quería exhibir la belleza de su esposa delante de los hombres. Realmente algo indecoroso. Y esto no debe ser así. Sin duda alguna. Esta se negó a asistir al llamado de su esposo. Y para no confundir, hermanos, el texto no nos sugiere de que ella se indignó por tal cosa, de que su esposo la iba a exhibir delante del hombre. No, ella se negó. Acá no se ve pudor en la reina Vasti, sino más bien rebeldía por no sujetarse al llamado del rey, al llamado de su esposo. Obviamente esto hizo enojar mucho al rey, al punto de encenderse en ira. Y es que no era para menos, su esposa le dejaba en perfecto ridículo delante de todos los representantes de las 127 provincias. No era para menos. lo había dejado como un inútil, que no era capaz siquiera de gobernar a su mujer. Ni ella le respetaba. Y delante de los gobernadores y los hombres más poderosos de Media y de Persia, sumado a todo el pueblo que estaba en presencia de esta situación. Y esto realmente es muy sensible porque, hermanos, esto lo proyecta una imagen débil, frágil, de un rey. Y delante de él muchos otros que pudieran querer usurpar el trono del rey. Le mostraba vulnerable a este rey. Obviamente él tenía que resolver esta situación de manera ejemplar. Así es que, avanzando siempre en el capítulo 1, desde el verso 13 al 22, vemos el juicio de la reina Vasti. Una esposa indigna. Si bien el rey estaba furioso con la actitud insolente de su mujer, no respondió neciamente a la situación, sino que contuvo su enojo y consultó a los sabios del reino, aquellos que manejaban la ley y el derecho. Hermanos, este hombre actuó o respondió a esta situación correctamente. Y aquí es donde claramente, al menos es mi conclusión, de que el Señor guía o inclina su corazón hacia lo que es recto, hacia lo que debía hacer. Obviamente un hombre incrédulo, un hombre de poca fe, diría, no, que estas cosas ocurren por el azar, por la aventura, por qué sé yo, por cualquier cosa. Pero en realidad detrás de bambalina, detrás de toda esta gran historia, se encuentra el Señor guiando los tiempos y las personas. Este consejo de eruditos, entendidos en la ley y el derecho, ambas cosas no son lo mismo, por si, de hecho, nadie está obligado, obviamente, a tener precisión sobre esta área, pero ley y derecho no es lo mismo. Ley, pudiéramos decir que, y para que nosotros podamos entender fácilmente, es como nuestra constitución, un cuerpo de doctrinas jurídicas, pero el derecho es el ejercicio de la búsqueda de justicia. Es como cuando un abogado tramita la defensa de su acusado o un fiscal tramita la acusación del criminal por medio de escritos, por medio de alegatos, por medio de la mediación entre la autoridad de la ley, quien tiene la investidura de un juez, y el común, el pueblo, el hombre en general. Entonces, la ley es el cuerpo de doctrinas, leyes o artículos, códigos civiles, todo eso. Y el derecho es el ejercicio de la búsqueda de la justicia. Estos le aconsejaron cómo debía proceder en esta situación, delante de sus siervos, de los príncipes de Media y de Persia, de todos los hombres poderosos y de su pueblo. La pregunta era bastante concreta. ¿Qué debía hacer con Basti según la ley? ¿Qué debía hacer? Por haberse insubordinado a la orden del rey. Uno de sus siervos más cercanos clarificó aún más la falta de Basti. Profundizó. Desmenuzó todas las aristas de esta falta, de esta rebelión de su mujer. ¿Hasta dónde traía consecuencias tal acción? Y es que añadió que ella no solo había pecado contra el rey. Y me parece notable, hermanos, que tipifique como pecado. Y es que nosotros entendemos bien que el pecado es transgresión de la ley. Y el rey Asuero estaba pidiendo consejo a los sabios y entendidos en la ley y el derecho. ¿Cómo debía proceder ante tal cosa? Y este consejo obviamente tipificó como pecado la acción de Basti. Pero que no solo había pecado contra el rey, sino que había pecado contra todos los príncipes, pueblos y provincias del rey Asuero. Con el agravante de convertirse en un mal ejemplo para todas las esposas, trayendo mal sobre todas las familias del reino. Hermanos, ¿quién pudiera ser aquí la líder sindical del feminismo? Esta reina. Vale. Trajo un mal ejemplo para todas las esposas. Y esto iba a traer consecuencias aún más terribles que la destrucción de su propia alma, porque sí, una mujer rebelde peca contra su alma. Una mujer insolente peca contra su alma. Al Señor no le agrada eso. Es pecado. Penosamente es un tipo de pecado que está naturalizado en nuestro tiempo. Es normal que una mujer vocifere a un varón en nuestro tiempo. Y por favor, para lidiar con cualquier sugestión negativa, de ninguna manera trato de defender a hombres perversos que abusan de las mujeres. No. Pero el texto nos plantea hablar de Basti. Ya he hablado de Asuero. Y lo que se ve aquí es esto. El Señor condena este tipo de actitudes en mujeres como Basti. Y penosamente hasta está institucionalizado la insolencia y la rebeldía de la mujer. Por medio de esta ideología, feminismo. Feminismo radical, pudiéramos decir. Está institucionalizado. Dentro de poco, hermanos, vamos a tener materias dentro de la malla curricular en los colegios, en las escuelas y colegios y universidades donde se enseñe esto como verdad. De hecho, en muchos países ya lo es. Y la legislación se ha distorsionado en favor de esta conducta. No sé si saben, hermanos, pero en países como España, una mujer puede denunciar a un varón y este será culpable sin mostrar pruebas, pervirtiendo así el sentido lógico del derecho de que la persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero en países como España, no. Ahí la mujer con su solo testimonio puede fundirle la vida a un hombre. Puede fundirle. Su sola palabra es suficiente y eso obviamente se está acercando mucho hacia nuestros lugares, hacia nuestro continente. Digamos que el espíritu de Basti está inundando el mundo. Hermanos, el sabio consejo se convirtió en sentencia para la rebelde Basti, cuya vergonzosa actitud también se inscribió dentro del cuerpo de leyes de Media y de Persia. Era un asunto serio realmente, hermanos. Basti terminó siendo la causa para la redacción de una nueva ley. Y aquí yo no veo tanto, pero en países como Argentina vemos, por ejemplo, la ley y ponen un nombre. La ley tal cosa, porque esa ley se concibió por medio de un caso particular. Hace poco, dos mujeres, obviamente dentro del feminismo radical, mataron a su propio hijo. Mataron a un hijo, a un pequeño hijo. El apellido de este niño es Dupuy. Y entonces, el caso Dupuy generó una nueva legislación. Aquí vemos esto, la ley Basti, pudiéramos decir. Y se inscribió en las leyes de Media y de Persia. Ratito, hermanos, quiero habilitar mi concordancia. Esta ley o este consejo finalmente agradó al rey y lo mandó y mandó su ejecución y que se comunique a todas las provincias del reino según su lengua, con el propósito que todo hombre afirme su autoridad en su propia casa y que se publique en todo lugar. Hermanos, pero qué notable. Este no es obviamente un pueblo creyente. El reino de Media y de Persia, el reino de este hombre Asuero, no pertenece al estado teocrático de Israel. Pero ¿cómo puede ser entonces de que esta gente pudiera legislar, entre comillas lo digo, espiritualmente? ¿Por qué tipifica como pecado la insolencia y la actitud rebelde de una mujer? ¿Por qué es que se establece como consejo e instrucción a los hombres que afirmen su autoridad dentro de sus propias casas? Qué notable, hermano, que esto ocurra. Y bueno, pasa, hermanos, que aún la ley natural nos muestra esto, o el derecho natural, pudiéramos decir. La naturaleza en sí misma nos muestra que esto es lógico, que esto es conveniente. Y hermanos, para resumir la idea acerca del derecho natural y que nadie se confunda, todo el derecho natural parte de una premisa, de un punto, y es el principio de vida. El principio de vida. ¿Qué significa esto? Una ley que sea contraria a la vida no pertenece al derecho natural. No pertenece. ¿Y qué quiero decir con esto? Que es conveniente para la supervivencia de las familias que el hombre afirme su autoridad en su propia casa. Esto no quiere decir que convierta su recinto o su familia en su pequeño imperio totalitario, despótico y aberrante. No, no estoy hablando de eso. No estoy hablando de eso. Pero sí es conveniente que un hombre afirme su autoridad. Eso es natural, hermano. Eso se puede ver incluso en aquellos animales que no tienen, que apenas tienen instinto. Pero nuestra sociedad, nuestro tiempo, ni siquiera está a la altura de los animales que se comportan de manera instintiva. Pareciera ser como que la humanidad hoy se ha entregado a una mente animal, irracional y diabólica. Porque aún las personas que no pertenecen al espíritu pueden darse cuenta de esto. Pueden darse cuenta de esto. Que es conveniente para las familias que un padre ejerza su autoridad dentro de su casa. Por medio de esta historia tenemos evidencia que ya hace 2500 años atrás era mal visto la falta de sujeción de la esposa hacia el marido. Lo llamaban pecado. Hoy lo llaman liberación femenina. Y a los varones que intenten afirmar su autoridad dentro de su casa le llaman patriarcado opresor. Hermanos, Asuero y toda su corte de juristas hoy serían tenidos como machirulos. Pero esa es una ofensa terrible, hermanos. Esa es una ofensa hacia el diseño de Dios. Si se ofendiera solo al hombre, no es tan grave. Es grave, pero no tanto. Pero se atenta contra el diseño de Dios. Se atenta contra él. Se peca contra Dios. A lo mejor este rey y este consejo de sabios probablemente no hayan llegado a esa iluminación de verlo de esta manera. Pero nosotros sí, quienes tenemos al Espíritu, debemos darnos cuenta de cuando existe un varón inútil que no afirma su autoridad en su casa, atenta, ese hombre peca contra Dios. Pero cuando una mujer es insolente, rebelde, también. Pero ¿y qué vamos a hacer entonces los varones si tenemos una esposa así? Corrija a su esposa. No con violencia, para eso están los recursos y los resortes legales. No permita que su esposa sea un patético ejemplo para sus hijos y toda su familia ampliada. Y así también digo a las hermanas, exija a su marido que ejerza su responsabilidad con altura y dignidad. Porque eso una esposa lo tiene de parte del Señor. El marido debe amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Hermanas, no se merecen menos que eso. No se merecen menos que eso. ¿Por qué van a aceptar a un inútil al lado suyo? Y a las hermanas solteras también digo, hermanas, fíjense bien. Fíjense bien. No se merecen un esposo menos, por debajo de este estándar. Que el hombre ame a su mujer como Cristo amó a su iglesia. Nuestro segundo punto. Ahora salimos de un banquete para entrar en otro, hallando su gracia y agrado. Y se centra más bien ya en el capítulo 2. Pasamos de página, vuelta de página, el capítulo 1. Y se centra en la fiesta para una esposa digna. Y aquí un poquitito traigo nuestro texto central en esta mañana. El verso del capítulo 2, versos 17 y 18 dice así: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Hermanos, quiero dejar en claro una idea. Esther era o fue una mujer bella, hermosa, de buen parecer. Lo que el texto no nos dice es que fuese la más hermosa o la de mejor parecer delante de los otros, de las otras vírgenes. Lo que el texto nos dice, y esto sí podemos decir que es doctrina y no nos equivocamos, que ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que de todas las demás vírgenes. Eso sí estamos convencidos. De eso sí podemos estar seguros. Y obviamente eso no fue algo que brotó simplemente del corazón de un rey perverso pagano como Asuero. Era la gracia de Dios que la acompañaba. Y que inclinó el corazón de este hombre hacia este propósito. De hecho, vamos a ver un poco más adelante de que Esther no solamente halló gracia y benevolencia en este rey, sino en todos los que le conocieron. Pasados los días de la indignación del rey, sus criados comenzaron con la búsqueda de aquella mujer que estuviese a la altura de ser tomada como esposa para el rey. Vasti no era una mujer fea. El texto tampoco nos dice que fuese más fea que ella. Vasti no fue destituida porque perdió su belleza. Vasti fue destituida porque perdió su dignidad. Y se buscaba una que estuviese a la altura. Buscaban una mujer virgen y pura, de buen parecer, de buenos modales y costumbres. No una mujer que avergüence al rey, al reino y a todo el pueblo. Pues, aunque el rey hizo mucho mérito en su momento para no ser respetado y honrado, se trata de la investidura real a la cual debe responderse a la altura de las circunstancias. No una mujer torpe o malvadamente rebelde, sino una mujer idónea para un rey. Para que este rey fuese respetado delante de su pueblo. Que sea ejemplo para las mujeres del reino. No solamente que sea idónea para el rey. Hermanos, recordemos el agravante del consejo de eruditos. ¿Qué le habían dicho? De que no solamente habían pecado contra ti, sino contra todas las provincias, contra todos los príncipes y contra todo el pueblo. Y que se debía ejecutar esta sentencia, divorcio, ser repudiada y comunicarse a todas las provincias para que todos los maridos afirmen su autoridad dentro de sus casas. Por tanto, Esther debía tener este perfil de una mujer piadosa que reconoce el orden natural de las cosas para el incrédulo, pero para, como es una mujer creyente, que conoce el diseño de Dios para el matrimonio, que lo entiende, que lo acepta, que lo desea. Desea un varón que ejerza su autoridad dentro de su hogar. Esta búsqueda no fue breve ni reducida, sino que se buscó en todo el reino, tal como el Señor inclinó el corazón del rey por medio del consejo de los sabios. Ahora también, en su poder, conducirá a que este hombre incline su corazón hacia Esther, aquella escogida por Dios. Porque, hermanos, no perdamos de vista, podemos nosotros tener la vista muy corta y creer que el rey Asuero es quien escogió a Esther. Sí lo hizo, para los ojos naturales. Pero Esther fue escogida por Dios. Antes que Asuero siquiera existiera en esta tierra, Esther fue escogida en la voluntad de Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Y en esto sí que, hermanos, en lo relacionado a Esther, sí que es un ejemplo para nosotros. Sí que es un ejemplo para las hermanas en sus matrimonios o futuros matrimonios y para la iglesia en su dependencia de Cristo. Pero ¿quién era esta mujer? Aunque el mundo elige y recompensa la apariencia, este es comentario de Matthew Henry, no tiene ninguna estima por la belleza de Cristo. Y qué notable que lo diga, porque él obviamente sustenta su comentario con la cita de Isaías 53:2, que dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. El mundo sí recompensa la belleza, privilegia la belleza, contrario a la revelación del Espíritu, a los que son del Espíritu. Pues en Primera de Pedro, esto ya no es cita de Matthew Henry, sino es mi complemento, es el contrapeso, diría, o la otra cara de la moneda del comentario de Henry. En Primera de Pedro 3, 1 al 4, dice: así vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón. Hermanos, esta es la belleza, como pudiéramos decir. Acá nos presenta como adornos en las mujeres. ¿Cuál es el adorno en la mujer? Su peinado, su ropa, su figura. El Espíritu nos dice su sujeción a su esposo. El ornato del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Esther fue una mujer que se condujo en la gracia divina y en ella se sostuvo. Agradó y halló gracia a los ojos de Hegai. Hegai era el jefe encargado de cuidar a las candidatas, a las vírgenes. Se ganó el favor de él. Halló gracia delante de sus ojos. Esto se puede corroborar en el capítulo 2, verso 9. También de todos los que la veían. Y obviamente del mismo Asuero. Ella se ganó esto. O halló, mejor dicho, no es que se ganó. Halló gracia. Y acá tenemos el sustento. No es algo que caprichosamente yo pretendo plantar como una idea ajena a las Escrituras. Pero en el capítulo 2, verso 9 dice: y la doncella agradó a sus ojos, a Egay, y halló gracia delante de él. Fíjense, hermanos, de vuelta. Agradó, halló gracia. E hizo todo lo que Egay le había recomendado. En el verso 15, siempre en el capítulo 2, dice: cuando le llegó a Esther, hija de Abigail, tío de Mardoqueo, quien le había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba a Esther el favor de todos los que la veían. No solamente halló gracia y favor delante del rey por su hermosura. Yo no dudo de que haya sido así también, de que ese elemento estuviese. Es una mujer hermosa. La escritura lo define y lo presenta de esta manera. Pero no solamente halló gracia y benevolencia delante del rey, sino delante de su siervo Egay y delante de todos los que le conocían. Verso 17, y dice: y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló gracia y benevolencia delante de él. Capítulo 5, verso 2 dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Hermanos, lo que distingue a esta mujer del resto de las vírgenes es este aspecto. De vuelta, era una mujer piadosa, una mujer sumisa, así como la que describíamos en 1 de Pedro capítulo 3. Ella poseía aquel ornato del espíritu. Y también en el capítulo 7, verso 3, y en el capítulo 8, verso 5, se puede ver esto. Esther fue una mujer desafiada a responder en fe. Bien pudiera estar en el capítulo 11 del libro de Hebreos, como alguien que estuvo a la altura espiritual para responder a las circunstancias que desafiaban su confianza y dependencia en Dios por medio de la fe. Su vida estaba en riesgo porque ella tenía que dar un paso temerario. En aquellos tiempos, en el reino de Media y de Persia, hermanos, nadie podía acercarse al rey si no fuese llamada por su nombre. Quien osara hacer tal cosa pagaba con su vida. Y Mardoqueo, su primo, quien la tomó, quien fungiera como tutor o padrastro, la desafió en fe. A fe. A responder en fe. Para que ella haga algo delante del rey por la persecución que estaban teniendo él y todo el pueblo judío, que quería ser exterminado por Amán, un hombre perverso. Pero esta mujer, ¿qué hizo? ¿Se pintó las uñas? ¿Se puso colorete, rímel, base? No. Ayunó y oró. Y se presentó delante del rey. Eso hizo esta mujer. ¿Y por qué lo presento de manera antipática, pudiera decir? Como yendo en contra de que la mujer se cuide su imagen, no, hermanos. Pero ¿saben a dónde estoy apuntando? No a ese aspecto externo, sino al interno. Y es que las mujeres, los hombres también pecan de esta manera, pero con otras herramientas. Pero las mujeres muchas veces quieren ganarse el favor de otra persona coqueteando, haciendo valer sus atributos femeninos. Yo no digo que aquí, yo nunca he visto aquí, obviamente, entre las hermanas. Por favor, no se ofendan con esto, como que yo le estoy acusando a ustedes. Pero estando de mi lado, tendrían que admitir de que eso se ve con regularidad en el mundo. Mujeres que aprovechan su aspecto para conseguir favores. Y todavía no estoy hablando de fornicación y adulterio. Estoy hablando de coqueteo nada más. Esto es perverso, obviamente. Esther no obró de esta manera, sino que esta mujer reunió a las vírgenes, ayunaron, por esta causa y se presentó, arriesgó su vida, hermanos, por la causa de Dios, porque no era solamente su causa. Dios la puso en ese lugar, pero no estaba arriesgando un bien patrimonial o algo parecido. Esto se puede corroborar en el capítulo 4, verso 13 al 17. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás a la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Esta era la causa, hermano. El Señor, si Esther no respondía en fe, de acuerdo a las circunstancias, el Señor salvaría a su pueblo de cualquier otra forma. Eso le dejó bien en claro Mardoqueo a Esther. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. ¡Wow, hermanos! ¡Qué determinación tiene una mujer de fe dispuesta a hacer lo que es recto delante de Dios! Y no solamente hacer lo recto, sino con el método correcto. Porque sí, nosotros muchas veces pudiéramos tener objetivos y metas correctas, pero nuestros métodos no son los correctos. Hermanos, no fue el apóstol Pablo, sino Maquiavelo quien dijera, el fin justifica los métodos. No es que una mujer por conseguir a un varón piadoso va por medios, como ya hemos mencionado, no piadosos, intentar persuadir o seducir, es la palabra, a un varón. Y viceversa, aplica para el hombre. Por favor, siempre, repito esto una y otra vez en esta serie y en los estudios que hacemos al respecto. Yo no considero el pecado como es más representativo de una mujer que de un varón. No, este pecado, bueno, ahora nos presenta de esta manera, pero aplica para hombres. Porque hoy hay varones incluso más coquetos y femeninos que las mujeres. Es más aberrante, obviamente. No quiero presentar al varón como impoluto o con ventaja en esta situación de ninguna manera. Hermanos, Esther fue una mujer dispuesta a entregar su vida por amor a sus hermanos. La valentía de Esther, a pesar de su posición privilegiada como reina, no escatimó ni tuvo como cosa a cual aferrarse. Pareciera ser que estoy citando a alguien más, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo. Y es que su espíritu estaba en ella. Esther no se contentaba con vivir una vida de lujo y de gran comodidad. Cuando se entera del complot de Amán para destruir a todos los judíos del reino, Esther decide arriesgar su vida al acercarse al rey Asuero sin ser invitada, una opción temeraria que podría resultar en su muerte según las leyes persas. Este acto de valentía es fundamental o fue pieza clave en el plan de Dios para la salvación de su pueblo y la preservación, hermanos, de la simiente del Mesías. Porque si el pueblo era exterminado, ¿de dónde iba a venir Cristo? Se quebraría su pacto, el evangelio perdería su sustancia, la promesa sería vana. Hermanos, aunque en el Nuevo Testamento no se menciona a la reina Esther, como habíamos dicho, bien pudiera estar en el capítulo 11 de Hebreos. Allí en ese lugar donde muchos lo llaman el paseo de la fama de la fe. O mejor dicho, de las victorias de la fe en la vida de los creyentes. Sin embargo, toda esta gran imagen, como se habrán dado cuenta, es como un gran paralelo, como una gran analogía de la obra de Cristo. Segunda de Timoteo 1 al 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que Esther lo tenía. Esto puede servir como un recordatorio de que, al igual que Esther, los creyentes debemos ser valientes y obrar en fe y estar dispuestos a hacer lo que Dios manda, aun cuando esto acarree consecuencias sobre nuestras vidas. Esther fue una mujer cuyas peticiones fueron oídas primero en el cielo antes que en la tierra. Aquí quiero hacer una aplicación anticipada, hermanos. Si usted tiene un deseo, póngalo en oración, por si quizás le agrada a Dios concedérselo. Si usted tiene una necesidad, ruegue al Señor. Ruegue en oración. Si usted tiene mucha necesidad, ruegue mucho al Señor. Y si usted tiene una urgencia, suplique al Señor en oración. Su petición, la de Esther, ni siquiera era para sí misma. Era fijándose en el prójimo, en sus hermanos. Y esto lo vemos ya en el capítulo 9, versículo 12 al 14. Dice así: y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? El rey le pregunta a Esther. ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Uf, una mujer piadosa pidiendo justicia. ¿Debe ser algo extraño para nuestro cristianismo? No, en el libro de Apocalipsis justamente nos muestra las oraciones de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, nos venga? Dice. No se pide venganza, sino justicia. Esther fue una mujer digna de su llamamiento. Es destacable que en este caso el ejemplo válido para nosotros es la de esta mujer. Como una mujer de fe, de buen testimonio, diligente, esforzada, obediente, dependiente de la gracia y del favor de Dios. Diría que fue una bendición inmerecida para un hombre como Asuero. Esta esposa fue el instrumento en las manos de Dios para inclinar su corazón hacia el bien. Hermanos, saltamos ya a nuestro tercer escenario, en las fiestas de Purim. Y nuestro punto es la salvación de muchos por medio de esta unión. Nuestro primer cuadro nos presenta al rey Asuero desechando a una mujer indigna, a una esposa indigna, dándole carta de ese divorcio y buscando y aceptando posteriormente a una que sí fuese digna. Es un evento especial, singular. Así como hemos visto también la situación del profeta Oseas y Gomer. Ninguna hermana debe ir a buscar a un perverso como o un pagano como Asuero, y ningún hermano debe ir a buscar a una ramera como Gomer. Esa no es la aplicación, como habíamos dicho. Es un evento especial. Muchas jóvenes fueron llevadas o apartadas para que de entre ellas fuese escogida una. Y lo que hizo la diferencia fue que Esther halló gracia delante de todos, no, como hemos visto, no delante solo del rey. Esther es una de las jóvenes seleccionadas, elegida como esposa para este rey y reina en consecuencia, también guiada por la mano del Señor. Si bien no estuvo sola en toda esta gran tarea, en toda esta comisión que ella tuvo, sino que Mardoqueo también, su primo, estuvo allí para guiarla en todo tiempo. Vemos también que Esther, y no por un propósito mezquino, sino por el designio de Dios, siendo una mujer judía, ocultó su identidad delante del rey. Ella no dijo que era judía en principio, lo dio a revelar ya hacia el final para que Amán fuese ajusticiado. Así se convirtió en la reina de Persia al casarse con Asuero. Y este secreto fue uno de los elementos cruciales para que se cumpla su propósito. Hermanos, esto debe mostrarnos a nosotros que fue realmente escogida por Dios y no por Asuero. Esta mujer fue instrumento de salvación para su propio marido. Recordemos que Mardoqueo había descifrado, desentrañado un complot para matar al rey Asuero. Y este le participó a Esther para que advierta al rey de tal complot. El rey obviamente mandó una investigación y se comprobó que tal cosa ocurrió y fueron ejecutados esos dos siervos que conspiraron en contra del rey. Esther fue un instrumento de salvación para, o de preservación, pudiéramos decir, para su marido. Pero también lo fue para Mardoqueo. No solo para el rey, sino también para Mardoqueo. De hecho, Amán, este hombre perverso, se propuso dar muerte a Mardoqueo, porque este decidió no honrarle. Porque Amán, si bien fue honrado por el rey Asuero y se le concedió un lugar de privilegio, era segundo, llegó a estar solo por detrás del rey Asuero, y todo el reino debía arrodillarse delante de él, Mardoqueo no lo hizo. Este hombre, Amán, era descendiente del rey de los amalecitas, a quien Saúl no quiso exterminar. No sé si recuerdan ese evento, Agat. Y este hombre, de alguna manera, entraña aquella enemistad con los amalecitas. Agat contra Mardoqueo, el judío, a quien Saúl no quiso ejecutar y que después Samuel lo despedazó, obviamente. Esther impidió que Mardoqueo fuese colgado en la horca que Amán preparaba para su ejecución. Y eso se puede corroborar en el capítulo 3, versos 6 y 5, 14. Dice, pero tuvo en poco poner mano a Mardoqueo solamente, sobre él también, pero sobre otros. Pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Y 5:14. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca con nombre y apellido, Asuero. Esther fue un instrumento de salvación o de preservación para su primo Mardoqueo y para todo el pueblo judío. A pesar de las leyes, que las leyes persas prohibían de que Esther se acercase al rey sin ser llamada, Asuero mostró compasión para con la reina y apoyo en todo lo que ella le pidió, porque todo cuanto ella le pidió, el rey se lo concedió. Pero hermanos, ella pedía como conviene, no para gastar en sus propios deleites, porque aunque el rey le ofreció hasta la mitad del reino, ella no le pidió absolutamente nada de eso. Recordarán la cita de Santiago 4, pedís y no recibís, porque pedís mal. Esther no se equivocó en esto. pidió bien. Este acto de clemencia por parte del rey desembocó en la ejecución de Amán. Dice el Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina, dice. Y así es que aparecemos en un banquete más. De hecho, a lo largo de todo el libro de Esther aparecen como 6 banquetes. Ahora nos situamos en el banquete de Amán. En el capítulo 6 ocurre una situación realmente impactante. El siervo Mardoqueo es coronado como rey. El rey estaba quebrantado, obviamente, el Señor aturdió su corazón y pidió que se le leyesen las crónicas del rey. Y allí leyó que este hombre Mardoqueo había desentrañado y dado aviso por medio de Esther al rey para que salvase su vida de estos hombres que conspiraban su muerte. Y el rey preguntó, ¿se ha hecho algo con este hombre? No, nada se ha hecho con él. Entonces, ¿qué haremos con este hombre? Y en eso llega Amán, muy contento el hombre, y el rey le pregunta, ¿qué haremos con el hombre que ha salvado el rey? ¿Cómo le hemos de honrar? Y Amán, pensando que se trataba de él, le dijo, traigan las ropas reales, el caballo, denle en el cetro, háganle pasear por el medio de las provincias. Esto se hará con Mardoqueo y tú le vestirás. Parafraseando un poco, no estoy citando literalmente el texto, pero eso es lo que describe que ocurrió. El siervo, aquel que estaba condenado a muerte, terminó siendo rey. Tratado como rey. El enemigo es humillado delante del siervo. Así Mardoqueo viene a ser un tipo de Cristo. De aquel que vino como siervo, vendrá como rey en su segunda venida. Después de su humillación pública, los eunucos fueron a buscar a Amán para el banquete que Esther había preparado en su nombre. El banquete de Amán, por eso les nombraba este punto aquí. Asistió también el rey y le preguntó a su esposa, delante de Amán, cuál era su deseo, nuevamente. Esta le dijo que perdonara su vida. Desconcertado, el rey le pide, obviamente, explicaciones, pero ¿qué pasa? A lo que Esther descubre la maldad de Amán delante del rey, en su propia presencia. Fíjense, hermanos, de vuelta, la actitud de esta mujer no es que se fue a susurrar al oído de su marido en un momento de debilidad de él. No, sino que enfrentó con la valentía que a muchos hombres les faltan delante de Amán. El rey, encendido en ira, mandó colgar a Amán en su propia horca. Y se le dio potestad a la reina Esther para redactar un edicto favorable para su pueblo. Porque el edicto del rey Asuero y de los reyes de Media y de Persia debía de ejecutarse sí o sí. ¿Y cuál era el edicto? Que todo el pueblo judío sea arrasado, devastado, asesinado. Y estaba marcado una fecha. Y como eso no podía borrarse, entonces el rey quitó su anillo, le dio a Esther para que redactasen una ley de vuelta y que los judíos pudieran prepararse para defenderse y dar muerte a sus enemigos. Y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Podemos decir, aquella ley que le era contraria a los judíos, ahora le fue favorable. Y en este sentido, yo no pretendo no forzar demasiado, pero de alguna manera me conecta mucho con el Evangelio, hermanos. Porque había una ley que condena a muerte a todo aquel que pecó. Pero en Cristo Jesús tenemos otra que nos concede vida eterna en Él. Teníamos una nota de juicio y aquí una nota de gracia. Y quien pelearía por Israel, por este remanente judío, Era el mismo Dios. Todos, aunque Dios no es citado en este libro, nadie puede dudar de que Él conducía los hilos en esta historia. Y esto se puede corroborar en el capítulo 6, verso 14, capítulo 7, verso 1 al 6, y capítulo 9, verso 25 al 32. El matrimonio de Esther con el rey Asuero es un tipo de la obra de Cristo. Pues, ¿qué habían hecho para merecerse tanto favor de parte de Dios aquel pueblo judío? Estaban en cautiverio, ellos estaban allí, justamente por haber pecado en contra de Dios. Estaban en el exilio. Nada habían hecho. Al desposar a la iglesia, repito la frase, el matrimonio de Esther es con el rey Asuero un tipo de la obra de Cristo. Al desposar a su iglesia en las bodas de Cordero, una unión redentora. Hermanos, ¿y esto cómo podemos bajarlo a tierra y que no quede como una doctrina hermosa, por cierto, y real, pero que ha de cumplirse recién en su segunda venida cabalmente? Pero ¿cómo se ve también estos mismos principios en este tiempo? Y es que, hermanos, los esposos a la postre vienen a ser padres de familia. Deben guiar a sus hijos a Cristo, a la salvación de sus almas, así como Esther y Mardoqueo lo hicieron. La figura materna en este sentido es relevante en el cuidado y guía de los hijos en su infancia. Determinante, insustituible, impostergable. Más adelante lo voy a cuidar, o lo voy a cuidar, ya para cuando tiene 15, 16, 20 años. No es el tiempo. Desde que nace, vital es la labor de la mujer en la crianza de los hijos y guiar sus corazones hacia el Evangelio, hacia Cristo. Es por ello que considero una terrible maldad que las mujeres desprecien a sus hijos negándose a cuidar de ellos en sus casas. Es una terrible maldad. Las excusas pueden ser muchas, muchos incluso plausibles en algunos casos, pero nada tiene más valor que esto, que una mujer cuide del alma de su hijo. Hermanos, qué gran vergüenza es que los hijos se sujeten más o inclinen más su corazón hacia otra persona que hacia su madre. Que un hijo o una hija obedezca más a la niñera que a la madre. ¡Qué vergüenza! Que un hijo o una hija incline o abra más su corazón hacia una tercera persona que hacia su madre. Y aún la legislación natural en nuestro país, hermanos, ¿entiende que esto es así? ¿O porque ustedes creen que siempre la patria potestad en un divorcio se le da a la mujer en los primeros años de la criatura? ¿Por qué creen, hermanos? La ley natural lo dice. Es claro ante los ojos de la naturaleza esto. Claro que la figura del padre es vital también, pero en esa conexión entre el hijo y la madre, desde su nacimiento, es inalcanzable por el varón. La mujer es la comida del niño o de la niña. A ese nivel estamos hablando. El hombre nunca va a poder emular tal cosa. Es un privilegio dado solamente a las mujeres esto. Por eso vuelvo y repito, considero una terrible maldad que las madres desprecien a sus hijos negándose a cuidar de ellos en sus casas. Este es un privilegio que les concede el Señor y una responsabilidad que les será demandada en aquel día. Ah, yo no sé por qué mi hijo o mi hija salió así. Ah, sí, estuviste en su infancia. Le cuidaste. Estuviste atento. Atravesaste con ellos todas sus crisis, todos los desafíos. No es que no sabes por qué tu hijo es así hoy. Lo que no querés es pensar en tus, en la desidia, en tu desamor. Hermanos, habíamos dicho en un estudio, pero para de alguna manera darle la gravedad a este asunto que merece, habíamos notado, y esto es ciencia, estoy hablando de estadística ahora, que todos los asesinos seriales provienen de familias disfuncionales. De familias que se apartaron del diseño divino. Y que obviamente Satanás tomó parte de eso. El Señor perdona ese tipo de cosas. Sí que perdona, hermanos. ¿Hay oportunidad de luchar contra ese tipo de flagelos? Sí que lo hay, hermanos. En plena dependencia de Cristo. Ayunando y orando como Esther. Buscando vivir en su gracia, en su favor. Aceptando las consecuencias de lo que implica responder en fe. Y esperar que el Señor nos favorezca. Tener la convicción de Job, aunque me matares, en ti esperaré. Reflexiones finales. La providencia de Dios es una realidad en la vida del creyente. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entre paréntesis, como Esther. Pero podemos conocer anticipadamente cómo se moverá la divina providencia. Uno pudiera querer engañarse con esta pregunta. ¿Podemos conocer la providencia anticipadamente? No, claro que no. Pero lo realmente importante para nosotros como creyentes no es conocer o anticipar su providencia, sino su voluntad. ¿Qué desea el Señor? ¿Qué demanda el Señor de nosotros? Entonces, su bendita providencia será reconocible conforme a su perfecta voluntad. Porque en definitiva, su providencia cumple el único propósito de consumar su voluntad. Por eso, hermanos, no debemos engañarnos pensando de que como no podemos anticipar a su providencia, no podemos tener conocimiento, hago lo que quiero. No, 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 no. O jugar al azar. Yo creo que en la providencia del Señor, este impío o esta impía es la que el Señor pone delante de mí. De ninguna manera. Lo que el Señor, lo que verdaderamente es importante para nosotros es que reconozcamos su voluntad. Entonces su providencia se hará clara delante de nuestros ojos. Porque su providencia, ¿qué hace? Cumplir su voluntad. Así se verá el triunfo de la fe sobre la adversidad. Es Cristo quien triunfa en esta historia, salvando a sus escogidos. Los hombres y mujeres solo somos instrumentos en sus manos. Fue Dios quien inclinó el corazón del rey, quien puso sabiduría en los consejeros del rey, quien guió a Mardoqueo y a Esther, y quien hizo resplandecer su justicia, tanto como su misericordia, cuando mandó a ejecutar a Amán y el segundo del edicto del rey para que el pueblo se defienda de sus enemigos. Primera de Corintios 15:57 dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hagamos aplicaciones más comprometedoras, porque, hermanos, yo... No es útil para ustedes una clase de historia. No es útil para ustedes simplemente la exposición de una doctrina. Deben ser desafiados sus corazones. delante de la escritura. Es el Señor quien interpela tu conciencia al ser expuesta a su palabra. ¿Cómo es visto nuestro matrimonio para los casados? ¿Es un refugio de salvación para nuestros hijos? La historia de salvación a través de Esther y Mardoqueo es parte de la gran historia de salvación en Jesucristo, contada desde el Edén. Si Amán hubiera sido exterminado, hubiera exterminado al pueblo judío, Cristo no hubiera venido y el Evangelio no se hubiera sellado con su sangre redentora. ¿Nuestro banquete cuál es? ¿Cuál es, hermano? Así como este matrimonio de Esther y Asuero fue un refugio de salvación para el mismo Asuero, para Mardoqueo y para todo el pueblo judío, hermanos, tenemos como padres de familia esta misma responsabilidad. Delante de nuestros hijos en primera línea y delante de otros hombres y de otras mujeres. Porque la Escritura nos habla de que muchos serán ganados por la conducta de vuestras esposas. Sin palabra, dice. Serán ganados sin palabra. El marido tiene la responsabilidad delante del Señor de ser sacerdote de su casa, de ser rey de su casa, de gobernar su casa, como Cristo gobierna su iglesia, para presentar a una iglesia santa y sin mancha y sin arruga, ni nada de qué avergonzarse. Nuestro banquete es cada día del Señor, debe serlo. Y nuestro rey es Jesucristo, no Asuero, cuya esposa somos nosotros como iglesia. Aunque la iglesia hoy sea perseguida, Dios sigue preservando a su esposa hasta llevarla al banquete celestial, allá en los cielos. Por último, dar el paso hacia el matrimonio, esto digo a los solteros, demandan las mismas virtudes vistas en Esther: su fe, su piedad, su sujeción, su disposición de entregarse de cuerpo y alma a los propósitos de su Redentor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5: someteos pues en el temor de Dios. Y ahí empieza a hablar acerca del matrimonio. Someteos pues en el temor de Dios, no en el terror de tu esposo, no en la antipatía de tu esposa, no, en el temor de Dios. Para todo lo malo que pudiera haber y que hay en todos nuestros matrimonios, el Señor dice: quítese de vosotros, apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor, arrepiéntase y le serán perdonados sus pecados. Venid a mí, dice el Señor. A los que están trabajados y cargados, el Señor los llama, los invita a descansar en Él. Mi yugo es ligero, dice. Oremos, hermanos, dando gracias al Señor en todo.